Alucine, Cineclubismo Radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi. Hola oyentes de la UN Radio, hoy damos inicio a la cuarta sesión de su programa Alucine, Cineclubismo Radial, Cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Nos acompañamos hoy en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habla Armando Rusi. En la misión de hoy haremos un recorrido por las cinco películas más influyentes en la historia del cine nacional, según la última encuesta publicada por la revista Semana el día viernes 6 de marzo del año en curso. En esta encuesta se consultó a 65 conocedores de cine, entre críticos, periodistas y académicos, para que eligieran las cinco películas que ellos consideran las mejores o más significativas en la historia del cine colombiano. Estos son los resultados. Creo que por la concepción del cine que había aprendido acerca de la comunión con la gente, el amor y el diálogo, la relación íntima de comunicación, yo no podía filmar sin que hubiese confianza y afecto. No podría coger una cámara y plantársela a un niño que estaba cargando ladrillos en sus espaldas. Luego nadie nos miraba porque nosotros llegábamos con la cámara cargada y Jorge se sentaba en un horno todo el día a observar que pasaban ahí mil cosas del trabajo, de la fatiga, del hambre, que era una constante especialmente en los niños. En 5 años que estuvimos en los Chircales, nunca vimos que la tecnología pasara de cargar ladrillos en la espalda, como se ve en una de sus fotos más famosas, a cargarlos en una carretilla. Y otra cosa, por ejemplo, el maestro Jean Rouch nos decía que si íbamos a filmar algo, lo hiciéramos nosotros primero. Las mujeres se arrodillaban a amasar ladrillo todo un día, y cuando yo lo hice tenía piedritas y vidrios, a ellas se les cortaban las manos y solo ganaban 15.000 pesos por día. Si no lo hacían, no comían, porque la familia era la unidad económica de producción, entre más hijos, mejor. Al chiquito se le decía, el que no trabaja no come. La violencia con él era salvaje, y cuando el más pequeño podía caminar, hacían gaveritas donde cortaban el ladrillo para 2 ladrillitos o para 3 según su edad. Con este texto de Marta Rodríguez introducimos la película que quedó en quinto lugar, el documental Chircales de 1966-1972 de Marta Rodríguez y Jorge Silva. Escucharemos un extracto del intro de la película.
La familia de Alfredo, María y sus 12 hijos viven esa realidad que se encubre, que se niega. Como ellos, una población aproximada de 50.000 personas sobrevive de la elaboración primitiva de ladrillo en los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá, en manos de un señor terrateniente respaldado por un régimen. Los Chircales escapan de todo control laboral o estadístico. Thank you.
saxofón, que no lo veo desde el rincón. ¿A qué memoria, Carolina, me regalas una flor? ¿O es que no te acuerdas tú de mí? Tus ojos me lo dicen con rumor, y la verdad que yo nunca lo veo.
Este agudo documental narra desde el ingenio, la honestidad y la crítica que caracterizan la obra de Marta Rodríguez y su compañero Jorge Silva, la vida de una familia de trabajadores alfareros de una empresa ladrillera en Chircales. La exclusión, la inequidad y el olvido de la sociedad y el Estado, la ignorancia y la carencia son los elementos que componen el contexto donde se desarrolla este documento. La película es un clásico latinoamericano que ha pasado por los festivales y muestras más importantes del mundo, sentando un precedente que nos identifica con el tercer mundo como latinoamericanos. Este profundo trabajo marcará la tendencia crítica y política que caracteriza la obra de Marta Rodríguez, quien desde ese entonces no cesa de hacer evidente la injusticia social. Escucharemos ahora un extracto en donde se habla en torno a la manera en que vienen los niños al mundo en Chircales.
Sí, ya me da mucha tristeza que están esperando a mi mamá más hermanitos, porque ya con tantos yo dije, ay, bendito sea Dios, ya a mi mamá no le van a socorrer más. Pero hace como 8 días me dijo mamá que está esperando, yo me dio como por llorar, gritar, porque siempre me da mucha tristeza de que mamá ya con 12 hijos y todavía tener más hijos, yo me da mucha tristeza. Y con el juicio de mi papá, mucho. Me da mucha tristeza. Yo de mayor quisiera irme de la casa.
Pese a las duras condiciones de vida de la familia Castañeda, la película hace un alto en la historia para recrear la poética Primera Comunión de Leonor, la niña mayor de la familia. Este es un momento lleno de sensibilidad y humanismo.
Reacción, espera y todo se desespera. Te echas el trabajo, sale del carril. Ya tienes el cáncer que te da la vida. Te das la veneria, nada te funciona. Te cansan los ojos, pobre porquería. Toma mi consejo y hallarás salida. No te desanimes, ándate. No te desanimes, ándate.
Estamos escuchando el tema Mátate, no te desanimes, de Mutantex. Mutantex es el grupo escogido por Gaviria para hacer la banda sonora de la película que sigue en el conteo en la cuarta posición, Rodrigo de No Futuro, de 1991. La película es un homenaje a la herencia ética del cine neorrealista de posguerra de Segunda Guerra Mundial. En esta se cuenta la vida de Rodrigo, protagonizada por Ramiro Meneses, un joven humilde que crece en las comunas de Medellín. Después de la muerte de su madre, a Rodrigo parece no motivarle nada, ni la casa y sus oficios, ni su familia, ni la calle y sus vicios. Él solo vive para el punk. Estamos escuchando No Más Clases, de la misma banda sonora hecha por la banda Mutantex. La película anuncia la falta de oportunidades de una población joven que raya con los cinturones de miseria y desigualdad. Esta se debate en sucumbir a la dura realidad o probar ser fuertes en un universo de delincuencia, drogas y desintegración social. Escucharemos pues Dinero y Sin Reacción, de la misma banda Mutantex.
Caminando por las calles sin saber a dónde voy, sin hacer. Gracias.
Estamos escuchando extractos de la tercera película en el ranking. Se trata de La Vendedora de Rosas de 1998, también de el paisa Víctor Gaviria. Gaviria continúa con sus retratos crudos pero poéticos de aquellos que no tienen pantalla, de los excluidos, esta vez a través de una niña de 13 años, Mónica, protagonizada por Lady Tavares, quien para sobrevivir vende flores y se la rebusca con otros niños de la calle, igualmente solos. Nuevamente, el Medellín Underground es el escenario en donde, de forma naturalista, asistimos el diario vivir de estos chicos, los cuales son retratados con ternura, responsabilidad, pero sin concesiones. Gaviria usa un método de actores naturales para no romper con la realidad y objetividad del contexto. Estos niños desprotegidos buscan la calle como única salida de la pobreza y del maltrato de sus hogares disfuncionales. Escucharemos uno de los extractos tristemente más célebres en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana.
Pero es que se, tampoco tenía porque pégame por un hijo de puta grabadora. Yo mañana voy a ir por la ropa y me voy a ir de esa casa y voy a descansar de usted, si querés, y de esa otra boba.
Les pegué
la hombre vieja y fue puta careculo. Se llama el paría. Colgó.
La historia toma lugar en el día antes y después de Navidad. Mónica huye a la calle y se encuentra con un contexto en donde la delincuencia, la violencia, las drogas, el alcohol y la prostitución están a la orden del día. Escuchemos pues un audio extraído de la película en donde el Zarco, figura antagónica, marca una inflexión en la vida de Mónica.
Ay, María, prima, ¿cómo estás? Toda viajada. ¿Qué viaje el que tiene, prima? ¿Está Júpiter o qué? Ah, ¿cómo estás acoleada? ¿Qué le pasa, prima? Ah, usted está jovencita con unas cosas. La pena. ¿Y arreloquea?
Ay, me lo regaló un celular.
Oye, está bonito. Cuidado con los borrachos que la roban y bueno, ya sabe lo que le pasa.
María,
es
que yo me fuera a dejar.
Ya la robaron, a ver, ratón.
¿Ya me robaron?
No, porque va a perder, no.
Porque ya perdió ya. ¿Cómo que no perdió, gonorrea? Ah, bueno, para que no pierda demasiado, pues, dale a ver este mujer, pues. Mire, yo que soy mujer y es elegante, parcero, hermano.
También me entrega mi reloj, ¿cómo así?
Vas a dar culpa del reloj de la prima, weón, ¿cómo me lo va a quitar?
¿Cuál prima, me gonorrea, hombre? ¿Ah? ¿Cuál prima?
O sea, ¿qué prima haya con ese reloj mejor? Vaya, espéguela aquí mejor que evitemos problemas.
Pues me tiene un problema, yo eso no lo dije que me llamara.
Ahorita aquí, maricona, ya. Ahorita, maricona, que todo bien, ya perdiste. ¿Sí o no, para la farra?
Bien, mejor.
¿Sí o no?
Sí,
sí. ¿Quién iba a pesar el 24, huevón, para el sobrino?
Colombia ha estallado una revolución. Fue como una pesadilla de horror. El asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, candidato a la presidencia de la República, produjo el estallido de la revuelta.
En medio del silencio de la noche pienso en usted. Recuerdo nuestros deliciosos paseos en el Parque de los Fundadores, donde nos vimos por primera vez.
Ahora el tiro.
No se preocupe, mija, no tengo hambre.
Estamos escuchando extractos de la película Confesión a Laura, de 1991, de Jaime El Mono Osorio, película que quedó en el segundo lugar. El 9 de abril de 1948 se produce la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. Un suceso histórico que marca un momento muy importante en la historia de Colombia, conocido como el Bogotazo. Después de la muerte de Gaitán, se desata un desenfreno de violencia con fuertes protestas que dejan semidestruida a la ciudad. Es entonces donde se desarrolla esta historia. Laura, protagonizada por Vicky Hernández, vive en un apartamento en el centro, epicentro del Bogotazo. Y el 9 de abril tiene lugar su cumpleaños número 45. Justo enfrente de su ventana vive su vecina y amiga muy cercana, Josefina, quien le ha preparado una torta y le dice a su esposo Santiago que debe ir a entregársela. Cuando Santiago llega a la casa de Laura, la situación se complica y le es imposible salir de la casa de su vecina, ya que hay francotiradores en los tejados y al parecer enviados por el gobierno para controlar el orden y asesinar a quien saliese a la calle. Allí, fuera de su casa, Santiago empezará a reflexionar sobre su vida, acompañado de Laura, una mujer muy diferente a todas las que ha conocido y de la cual surge un gran amor. La película es una clara apropiación de una jornada particular de 1973 de Ettore Scola, protagonizada por Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Esta vez, en el contexto colombiano, la película se desarrolla casi en su totalidad en el interior del apartamento de Laura, el cual realmente fue realizado en Cuba. De esta manera, se pudo realizar una película muy inteligente, prescindiendo de altos costos para la elaboración en arte de una película de época. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Esa es quizá la frase del cine nacional con mayor recordación, la cual se la debemos a la película que encabeza la lista La Estrategia del Caracol, de 1993, de Sergio Cabrera. Escuchemos un extracto del filme.
Thank you. ¿Y ese programa?
Grabando.
Este es un reportaje especial de José Antonio Samper Pupo para el noticiero de las 7. Caballero, ¿podría usted explicarle a los colombianos qué es lo que pasa aquí?
¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No lo ve? Estos hijueputas se acaban de...
Un momentico, perdóname, caballero. Yo le explico cómo es la cuestión. Lo que pasa es que aquí el amigo está un poquito buscado y no le puede explicar a usted lo que nos está pasando, la situación por la que estamos pasando con la suficiente verraquera que el caso amerita. Yo soy el hombre que usted necesita porque ya tengo experiencia en televisión y en desalojo.
Sí. Belisario, vamos a hacer una segunda toma, que okay, se vea bien al fondo.
¿Listo? ¿Grabando?
Listo, señor, grabando.
Este es un reportaje especial de José Antonio Samper Pupo para el noticiero de las 7. Caballero, ¿le podría usted decir a los colombianos qué es lo que pasa aquí?
Mire lo que está pasando aquí ahora. Y todos los desalojos que han dejado un montón de gente sin techo y hogares llenos de luto se deben única y exclusivamente a dos motivos. Primero, la injusticia de la justicia. Y segundo, la falta de estrategia de la clase inquilinal.
¿Cómo así?
Así como lo oye, hombre, estrategia. Oye, ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy el famoso Gustavo Calle Isaza, que tomó parte en la legendaria gesta del desalojo de la Casa Uribe. Una luminosa enseñanza que todavía no ha sido debidamente asimilada. Mire, le voy a contar y usted al final me va a dar la razón, mi estimado amigo. La Casa Uribe tenía como vecina otra casa de inquilinato que se llamaba La Pajarera. Y según documentos que engordan la burocracia, esas dos casas que sumaban 48 cuartos, 2 aljibes, 6 inodoros, como 5 patios, 84 ventanas, 41 puertas, 1.260 metros lineales de madera y 14.565 tejas francesas, pertenecían a un tal doctor Holguín, un tipo que nunca había vivido en esa casa. Mire, la injusticia comenzó una ciaga mañana hace como, ¿qué?, unos 6 años más o menos, cuando frente a La Pajarera se presentaron unos abogados y unos tinterillos contratados por un títere de Holguín, un tal Víctor Honorio Mosquera. Mi huevuda.
La película está basada en un hecho de la vida real, el desalojo de la Casa Uribe. La película es una tragicomedia costumbrista donde se dibuja una clase social baja, la cual dilata la diligencia de desalojo para poder mudarse más cómodamente a otro lugar que da origen a los cinturones de miseria de Bogotá.
Presente, señor juez. En cumplimiento de la orden del juzgado correspondiente...
Los inquilinos del lugar se organizan para desalojar la casa y además llevarse hasta el último ladrillo de esta por medio de la estrategia secreta planteada por Jacinto, el anarquista trabajador tras bambalinas del Teatro Colón. Mientras que el perro Romero, abogado, se inventa toda clase de leguleyadas y trabas burocráticas para dilatar el desalojo y así poder llevar a cabo el plan.
Es para que le notifiquen a mi Cóndor 4 que las unidades enviadas resultan insuficientes, debido a que aquí el personal presenta resistencia.
A los ciudadanos que se encuentran en el interior de este inmueble a que lo desalojen.
La película es un manifiesto sobre la lucha de clases y la dignidad de las clases oprimidas sobre las clases dirigentes. Escuchemos, pues, un extracto de esta interesante y singular película.
Tengo un par de minutos mientras llegan los refuerzos.
Ok, pero yo no puedo retrasar más la diligencia. ¿En qué íbamos?
Vengan a sacar los sapos y hueputas.
Continuamos. El cruce sagrado del espacio público a la intimidad se hace por fuerza de ley y no por el atentado a la privacidad. Así que solicito la entrega del inmueble. Una vez requerida la entrega del inmueble, este despacho procede a golpear.
Continúen en sintonía de la UN Radio y consulten nuestros contenidos en la www.unradio.unal.edu.co. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañó en el máster y la producción Diego Alfonso y en la realización quien les habló, Armando Rossi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos la próxima semana con más Alucine.
De acuerdo a los artículos 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, se decreta el allanamiento. Para tal fin se nombrará un cerrajero, el cerrajero. Tu documento.
Don Mauro. Alucine, cineclubismo radial, un espacio de crítica, análisis y disfrute del cine a través de los tiempos. El cine se escucha, cinefilia para tus oídos. Conduce Armando Rusi.